Buenos días a todos y todas, bienvenidos a Aquí en Confianza. Les agradezco que estén aquí conectados conmigo. Ya lo saben, los invito a que vayan a nuestra página de Diario de Confianza para que estén leyendo nuestras notas, vayan a nuestro TikTok, Instagram y a nuestro Facebook, donde estamos subiendo todo el contenido y claramente pueden ver este programa en vivo o después. Ya saben, pásenselo a sus tías, a sus tíos, a esas personas que dan comentarios bastante incómodos en las cenas familiares porque no están bastante informados, pues mándenles este programa y todo lo que estamos haciendo aquí en DDC. Así que por favor, el día de hoy también voy a dar respuesta de quién se ganó el Kentucky que rifé por los 30 mil seguidores a los que llegué, así que también esténse pendientes en mi cuenta. Y bueno, en noticias rápidas, pues Andrés Roemer al parecer está detenido y esperando extradición. Ya lo saben, este personaje que tiene múltiples denuncias de abuso sexual y acoso. Y bueno, otra noticia muy lamentable y que platicábamos aquí en la parte editorial de Diario de Confianza, el tema de los chicos asesinados en Chiapas que eran encuestadores de Morena. Ya saben que ahorita pues Morena está decidiendo sus candidaturas a partir de encuestas, entonces fueron encontrados estos chicos lamentablemente sin vida, encuestadores de Morena, lo cual nos hace preguntarnos en qué punto estamos en la violencia de este país. Y también cómo vamos a entrar en la materia electoral cuando pues ya tenemos las primeras señales de violencia dentro de estos procesos. Y bueno, AMLO dijo que el pueblo debería decidir el futuro político de Omar Harfuch. Ya saben, lo platicamos la semana pasada. Contendiente a la gubernatura, bueno, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que pues estuvo involucrado en el caso de Ayotzinapa, así como lo mencionó Encinas y los padres de los familiares de Ayotzinapa. Y pues otra vez AMLO lavándose las manos con este tema. Y bueno, Sandra Cuevas dice que en el Frente Amplio la andan abriendo, pero pues ¿y por qué? Si se logró llevar la alcaldía de Cuauhtémoc, la cual había sido 100% Morena. Ya ven que ahí tenemos a Ricardo Monreal, había tenido un arraigo muy grande y logran zafársela y dársela a Sandra Cuevas. Ahora parece que la tienen desamparada en el Frente Amplio, entonces no sabremos para dónde va a jugar esta Sandra Cuevas. Y finalmente, pues Claudia Sheinbaum se reunió con evangélicos. Saludos a Camila Martín, que me estuvo diciendo en el debate de partidos políticos que, pues no, que Morena siempre iba a ser de izquierda y que con el pez nada. Pues ahí está Claudia Sheinbaum, aplaudida y respaldada por este partido evangélico antiderechos. Ahí llegamos a ver que, pues sí, Xochitl Gálvez muy panista, pero la ultraderecha la trae Morena. Y bueno, también hablando de Xochitl Gálvez, pues la corrieron de Tabasco. Ya ven que ahorita se está quedando a dormir en las casas de las personas, pues llegó a Tabasco y pues la abuchearon. Y finalmente, pues es 2 de octubre, no se olvida, así que por favor hagamos una reflexión de lo que pasó ese 2 de octubre en 1968, la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. Creo que hay mucho que tenemos que ver también en esta perspectiva actual. Tuvimos a Jacobo Dayan justo hablando sobre la militarización del país, cómo fue posible llevar incluso militares de la Guardia Nacional al metro de Tlatelolco. Entonces, a mí sí me gustaría que hiciera una reflexión claramente sobre el papel del ejército actualmente en este país, teniendo una historia como el 2 de octubre.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y bueno, tenemos elecciones a la mala y el día de hoy me dieron muchas ganas de invitar a mi querido Arturo Espinosa Silis, que es el director del Laboratorio Electoral. Ustedes no saben, han hecho unos paneles increíbles ahí para los que nos gusta la parte electoral y que ya estamos ñoñando con eso. Este laboratorio es súper pertinente que lo tengan en cuenta cuando queramos analizar pues todos los temas, acciones afirmativas, violencia y pues todo lo que viene con las resoluciones del Tribunal Electoral y el INE. Arturo, muchas gracias por estar aquí.
Hola, Mala, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto poder acompañarte y poder platicar un poco de elecciones.
Oye, y bueno, tú tienes una trayectoria pues bastante amplia en materia electoral y creo que ahorita ya nos enfrentamos al proceso más grande en la historia de México moderno, el proceso electoral más grande en nuestra historia. Ahora sí, porque ya ves que cada proceso era el proceso electoral más grande. Ahora sí ya llegamos a este con 20,000 cargos en juego. 10,000 cargos al menos van a ser para candidatas, ¿no? Para puras mujeres por el tema de paridad. Pero pues ya como lo mencionaba ahorita con lo de los chicos asesinados de las encuestadoras a Morena, creo que pues empezamos este proceso pues con varios retos, ¿no, Arturo?
A ver, claro que sí. A ver, estamos como siempre en la elección más grande, ¿no? En nuestro país nos gusta superarnos y cada vez hacer las elecciones más difíciles y más grandes. ¿Por qué es la más grande? Más personas que pueden votar, cerca de 100 millones de personas que están en el padrón, más cargos en juego, hay 9 gubernaturas, todo el Congreso Federal, la Presidencia de la República, congresos en 30 entidades, ayuntamientos en 30 entidades también. Creo que es una elección sumamente importante y a esto hay que agregarle todos los factores políticos, ¿no? La polarización, el enfrentamiento, el que sea la primera vez que Morena va a renovar varios de los cargos que ganó en 2018, claro, las gubernaturas, la presidencia, el Senado, la mayoría en el Senado. Pero además creo que hay otros temas que tú justamente dices que vienen siendo un reto para las elecciones y cada 3 años se acentúan. Este tema de la violencia lo venimos dando seguimiento al menos desde 2018 y realmente lo que vemos es que hay lugares en este país en donde las elecciones son prácticamente imposibles de llevarse a cabo. Chiapas es uno de ellos. De hecho, Chiapas trae elecciones de 2021 que no ha podido realizar por temas de violencia. Hay al menos 2 municipios en donde desde 2021 no se pueden llevar a cabo elecciones por temas de violencia y ahora lo estamos viendo con este tema de los encuestadores. Pero además cada 3 años que hay elecciones federales se contabilizan el número de asesinatos que hay. Nosotros en el laboratorio electoral lo hemos hecho y prácticamente son arriba de 80 asesinatos de personas directamente involucradas con elección, candidatos, actores políticos, presidentes de partido y demás. Creo que todo esto es parte de una elección en la cual pues vamos a tener muchos temas de qué hablar.
Y ya tuvimos aquí a la consejera Claudia Humphrey y a la consejera Claudia Zavala diciéndonos sobre los retos que va a tener el INE, pero también exaltando la capacidad de penetración que tiene el INE alrededor de pues toda la República Mexicana. Sin embargo, pues estos casos como los de Chiapas, o sea, yo creo que sí son focos rojos para cualquier institución. Llámese el INE que, en paréntesis, yo sí lo quiero rescatar, les van a bajar el presupuesto, ¿no? Y que justo si tenemos problemas como no se pueden realizar elecciones desde 2021 y le recortas todavía más el presupuesto al Instituto Nacional Electoral, creo que sí estamos viendo un escenario más complejo de lo que se había dado en elecciones pasadas. Tú no sé cómo veas tú y con este recorte que se viene.
Mira, yo creo que objetivamente estamos ante una elección que puede ser mucho más difícil que la de 2006. Creo que es una de las que más retos ha generado. Por el lado de la autoridad electoral, creo que más allá del tema presupuestal, sí es un presupuesto, pidió cerca de 28,000 millones de pesos, de esos cerca de 11,000 millones de pesos es para los partidos políticos. Los partidos políticos van a recibir más financiamiento que nunca en su historia. Morena va a recibir casi 4,000 millones de pesos en financiamiento. Ojo, Morena va a recibir más financiamiento que el Tribunal Electoral solito, ¿no? Entonces, nada más de ese
tamaño.
Anoten
eso, porque justo cuando hacemos esas comparativas y cuando lo vemos también con las mega obras, ¿no? Cuando empezamos a ver esta parte de pues los estadios de béisbol versus lo que recibe un partido, es realmente molesto, yo creo.
A ver,
indignante, más bien.
Creo que es un tema, pero también hay que valorarlo. Creo que es un tema necesario. O sea, las elecciones tienen un costo y las elecciones son complicadas. Organizar una elección tan grande para cerca de 100 millones de personas en todo el país tiene un costo de organización muy elevado. Y también las campañas, hay que decirlo, cada vez son más difíciles, ¿no? Darte a conocer, que la gente te ubique, posicionarte, es complicado. Pero a mí no sería lo que más me preocupa de la elección. A mí hay 3 temas que me preocupan. Uno, ya lo mencionamos, la violencia electoral, que es sumamente complicada. Pero los otros 2, y que van a ser retos para la autoridad electoral, el uso de recursos públicos. Lo que hemos visto hasta ahorita son estas campañas, sales y por todos lados hay bardas espectaculares, ahora todo el mundo escribe su libro, ahora todo el mundo sale en portadas de revistas, hay revistas que nunca ni siquiera habíamos escuchado y se están anunciando. ¿De dónde viene este dinero? Es dinero que está saliendo de el erario público, pero que no es parte de este presupuesto electoral que se tiene, no es el presupuesto del INE, no es el presupuesto de los partidos políticos, es dinero que se está distrayendo de otras funciones y se está usando para promoverse. Ese por un lado. Y por el otro lado, la intervención de servidores públicos. ¿Cómo va a ser el INE para frenar que el presidente esté interviniendo en la elección? Ya lo vimos en 2021, y no solo el presidente, los gobernadores, las gobernadoras, los presidentes municipales, toda esta participación de servidores públicos que están más preocupados por una elección, por ganar, por renovar, por buscar un cargo, que por gobernar.
Durazo, yo digo, con la encuesta que hubo de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, durazo cuánto tiempo estuvo fuera del estado, y justo hubo una moción de los legisladores, creo que fueron senadores de Movimiento Ciudadano, que pidieron pues rendir cuentas, ¿no? O sea, ¿cuál era la agenda del estado mientras Durazo estaba aquí realizando encuestas? Y creo que ahí me gustaría meter un tema también, que es estas campañas anticipadas. Porque si tú dices que tenemos un contexto complejo y que se podría parecer al de 2006, yo creo que sí es la primera vez, o corrígeme, que tenemos campañas tan anticipadas.
A ver, sí y no. Es la primera vez en una elección presidencial que tenemos estas campañas tan anticipadas, pero también estas campañas tan anticipadas se venían haciendo en lo local, al menos desde 2021. Okay. Esto de los coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación y demás, es una figura que ya traía Morena y que el tribunal justo lo venía tolerando. Yo creo que aquí también hay que revisar un poco nuestra legislación. Yo creo que nuestra legislación, las leyes, estaban muy bien en su momento y ahorita ya están superadas. Ya sabemos que Morena inició antes y cuando... Yo lo que lo pongo es en términos prácticos. Si tú estás en una carrera, en la final de los 100 metros en las Olimpiadas, y ves que el de al lado sale corriendo, pues entre que averiguas si sí hay que salir o no, sales corriendo atrás de él, porque si no te va a ganar. Y fue lo que hizo la oposición. ¿Y por qué se permitió esto y por qué no les dijeron, oye, ahí hay un foul y no debes de salir corriendo? Porque el tribunal ya lo había permitido en todos los estados prácticamente, claro, que habían tenido gubernaturas desde 2021. A mí eso no me parece lo más grave, insisto. Okay. O sea, creo que el que las aspiraciones políticas se estén promoviendo, pues los políticos al final son marcas, los partidos son marcas y tiene que haber promoción constante. A mí lo que me preocupa es el dinero que están usando para promoverse.
Es que justo ¿de dónde es eso? Sale. Es que justo es eso. Yo creo que más allá de que claramente creo que es una mala estrategia, yo incluso creo que como comunicación política salir tan antes, porque vas desgastando a la ciudadanía de manera brutal, y entonces lo que te aventaría 6 meses antes ya lo tienes de un año y ya la gente está como hastiada. El tema del financiamiento, que creo que es algo que pues sí nos mueve a todos, porque ahorita nos estás dando unas cifras, por ejemplo, de lo que va a recibir Morena, pero pues esas no contarían lo que ya se invirtió, ¿no? Desde hace un par de meses, porque pues justo empezamos este proceso adelantado hace 2-3 meses, ¿no? Con los foros, con el bastón de mando, con todo lo que has hecho. Digo, estuvieron todos los camiones tapizados con Adán Augusto, ¿no? Las bardas de Marcelo Ebrard. Y entonces a mí lo que me preocupa como ciudadana, por ejemplo, es pues todo ese uso de dinero, ¿qué onda, no? O sea, ¿dónde se va a quedar? ¿De dónde salió, justo como lo mencionas tú? Y pues estos funcionarios, ¿cuáles son las responsabilidades también, no? Porque al final del día, pues sí, no tenían por ley que renunciar. Creo que algo que sí ganó Marcelo Ebrard fue hacerlos renunciar a todos. O sea, literalmente eso fue como lo único que logró Marcelo Ebrard como para incomodarlos a todos, de decir, no, pues nos vamos todos. Sin embargo, creo que el uso de recursos públicos es latente, ¿no? Más allá de si están o no en el ejercicio del cargo.
A ver, y te voy a decir, creo que en esta parte el uso de recursos públicos la vamos a seguir viendo, y conforme se acerque la elección, pues lo vamos a ver más. El INE aprobó recientemente los topes de gastos de campaña. Uh-huh. Por ejemplo, para la elección presidencial hay 660 millones de tope, ya una vez que empiecen las campañas. El tema es, no se van a quedar en eso. van a reportar eso oficialmente, pero es lo que le llamamos el dinero bajo la mesa, claro, que es realmente el dinero que no se contabiliza y que se reporta. Y además lo vemos cómo ha pasado, vimos los gastos que iban reportando. Viajamos a Oaxaca, me costó 15,000 pesos el viaje. La verdad es que dices, ¿cómo me costó 15,000 pesos? O sea, tú, tu equipo, el hotel, el boleto de avión, o sea, ¿cómo le haces? Entonces vivimos en esta simulación.
Es mejor que ya se abran sus Airbnb, Marcelo Ebrard, ¿no? Todos los que perdieron ahí.
O que nos digan, ¿no? ¿Cómo le hacen exacto para hacer viajes tan baratos? Para ellos y para 15 personas más que los acompañan, claro, y demás. Creo que ese es un tema en el cual el INE le va a tocar. Supuestamente para estos procesos de los partidos políticos, el INE estableció una fiscalización y justamente me parece que hoy 2 de octubre era el último día para presentar, okay, los informes y demás. Habrá que ver cuál es el resultado de esa fiscalización, cuánto reportaron, si son cifras reales, porque si te dicen, sí, yo me gasté 5 millones de pesos, que era el tope, o yo me gasté 10 millones de pesos. Y preguntas, ¿cuántos promocionales? ¿Cuántos espectaculares? Ah, no, es que los espectaculares no los puse yo. Esos los puso yo no sé quién. Los pusieron a mi nombre y yo me deslindé. Entramos en todo este proceso que dices, sabes que están ahí los recursos, pero estamos en una simulación de eso no fue mío, eso yo no lo contraté. Todos los días, ayer estaba viendo en el Twitter, Carla Brugada, yo me deslindo de las bardas que pintaron con mi nombre. Y pues es la salida más fácil. Creo que esa va a ser una parte en la elección, porque al final, todo este tiempo estamos viendo que desvían recursos, que están enfocados en las campañas. ¿Y quién está gobernando? Y esos recursos que se desvían, ¿para qué estaban destinados y para qué se dejaron de usar?
Oye, me gustaría preguntarte algo que también es como muy de esta elección. Yo creo que ya lo vimos en elecciones pasadas, por ejemplo, en Nuevo León. El tema de los influencers. Y todo esto de cómo vamos a contabilizar. Porque ahorita que pones, por ejemplo, me deslindo de la barba. ¿Cómo? O sea, pues una cosa que le funcionó muchísimo a Samuel García fue pues los promocionales de Mariana Rodríguez, ¿no? Que pues sí era pues su esposa, pero también una influencer de las más mejores pagadas en este país haciendo promoción a su marido, ¿no? Yo quiero preguntarte porque justo creo que, bueno, ya lo he platicado con otras personas. Claramente la legislación electoral nos queda súper chiquita en estos momentos. Urge una reforma electoral, no la del Plan C, sino una reforma electoral integral que tenga que ver también con las nuevas tecnologías, con esta parte de mercadotecnia, pues influencers y todo esto. Pero me gustaría saber como tu perspectiva sobre lo que podría llegar a venir, porque creo que, no lo sé, a ver, tuvimos como Cayos de Hacha, tuvimos a Chumel Torres, tuvimos ciertos youtubers que a lo mejor estaban ahí muy activos haciendo como, no campaña, pero sí campaña, ¿no? Pero luego ya trascendimos esta parte como de Mariana Rodríguez con el Fosfo Fosbo, que justo sí, hasta con canción salieron de Navidad, muy buena canción, la verdad, es que no me gusta Samuel García, pero gran rolón. Me gustaría ver tu perspectiva con las campañas y el nuevo uso de tecnologías, el TikTok, por ejemplo, que traía vueltos locos a todos, y ¿qué pasa con esta fiscalización, por ejemplo?
A ver, yo creo que la fiscalización me parece que es bastante estricta. Toda aquella promoción que sea, hay que establecer qué es promoción que beneficia a un candidato y hasta dónde llega la libertad de expresión. Esa, claro, es la parte muy complicada. ¿Qué tanto es un ejercicio espontáneo en el que yo salgo y digo, pongo en mis redes sociales, voy a votar por tal o cual, uh-huh, los invito a ustedes o me parece que es la mejor opción? ¿Y qué tanto detrás de ese mensaje, porque todos sabemos cómo funcionan los, claro, influencers, hay un pago o hay a algún beneficio que se recibe y que por supuesto es con tal de hacerlo? Creo que es un tema bien difícil de distinguir por la propia naturaleza de las redes sociales. Creo que ahí lo que habría que hacer, si lo vamos a estar contando, porque se va a usar. O sea, hay cosas, sí, claro, que son inevitables y a veces creo que en lo electoral queremos tapar la realidad de el sol con un dedo y queremos decir aquí no está pasando nada o hay que regularlo. Ojo, porque algo parecido ha estado pasando últimamente con el INE, que se pone a revisar los tweets y cuando considera que hay violencia política de género, pide bajarlos, pero son tweets de personas, ¿no? Entonces, okay. Se va a volver una persecución sin final.
Eso, justo quería llegar a esta parte que mencionas de la libertad de expresión por la sobreregulación. También, ¿no? Creo que esta parte de no tener una legislación al corriente con los retos que tenemos electorales, ha aplicado también, pues, en el INE y el tribunal, el tener que, pues, de cierta forma hasta legislar en materia electoral. Pero ¿hasta qué parte es justo esta sobreregulación de este tipo de cosas? Porque creo que es uno de los debates interesantes que vamos a tener también dentro de este proceso electoral.
A ver, yo creo que efectivamente en México hemos llegado a... Nuestra legislación está construida a partir de la desconfianza. Es decir, ¿me van a hacer trampa los de al lado o los de al lado están haciendo trampa? Siempre es así, así se ha hecho. Y esto nos ha llevado a una regulación muy estricta, que hay dos opciones. O la regulación estricta la aplicas o toleras, entonces vuelve una simulación. ¿Qué es lo que vimos ahorita? La verdad es que toleramos, se vuelve una simulación. En esto, en esta regulación estricta hay tiempos para precampañas. Claro. ¿Quién los ha respetado? Nadie los ha respetado. O sea, porque no los respetan ni de un lado, ni del otro, ni del otro. O sea, de ningún lado los respetan. ¿Qué es lo que ha dicho la autoridad? Pues ha tenido que hacer maromas para justificar. Porque también si se ponen a sancionar por las precampañas, nos vamos a quedar sin candidatos.
Ah, claro.
O sea, nadie va a poder ser candidato. Entonces creo que lo estricto de nuestra regulación está rebasado porque no se hace cumplir esta situación. Entonces, lo mismo pasará. Hay que ver con los influencers cómo se maneja y hay que ver en las redes sociales cómo se maneja. Vamos a meternos con las redes sociales, entonces vamos a meternos a que todo mundo baje mensajes y a revisar todas las redes sociales, lo cual a mí me parece que es una tarea imposible. A lo mejor podrá parecer ideal, pero imposible.
Pero incluso, o sea, para las instituciones, ¿cómo vas a mantener el marcaje? Pero, o sea, marcaje de todo esto, porque por mucho que hagas un control de medios, o sea, es imposible totalmente. Y aquí también entra como el si eres candidato o si eres una persona de a pie, ¿no?
Y es que ese es el debate. ¿Hasta dónde nos vamos a volver tan puristas para decir nadie puede promover o todo es pagado en las redes sociales y hasta dónde no? Creo que aquí lo que haría la diferencia es, pues si tú consideras que hay un influencer, de entrada, pues hay que definir qué es influencer, ¿no? Que esa parte siempre es difícil. Exactamente, no, pues hay diferentes parámetros. O sea, si tú te vas a la mercadotecnia pura, claro, hay diferentes parámetros, claro, de acuerdo al sector. Hay quien dice arriba de 1,000 seguidores es influencer, entonces pues casi todos seríamos influencers. Hay quien dice depende el engagement que tenga, depende, o sea, hay muchos parámetros muy diferentes para medir. Entonces, ¿quiénes son influencers dentro de el ámbito que se busca ante la ciudadanía? Y segundo, ¿en qué caso el influencer sí está ante un ejercicio auténtico y en qué caso sí está ante un ejercicio pagado? Creo que está bien difícil, porque más no tendrías que ver toda una línea de mensajes. Pues a veces si tú le preguntas a un influencer, yo te vendo un reel, una historia, nada más una y una mención y punto. Y eso te cuesta tanto. Oye, nada más emitió una, fue un ejercicio espontáneo. Creo que estamos ahí en un tema bastante complicado. Ahora, en el caso de Mariana y Samuel, a mi parecer desde ese asunto fue diferente porque pues sí, ahí sí hay un vínculo. Yo siempre digo, si tú eres candidato y tu mamá o tu esposa o tu hijo o tu hija no votan por ti, pues entonces nadie va a votar por ti, ¿no? O sea, es decir, si la propia esposa de Samuel no lo promovía, pues entonces ¿quién lo iba a querer promover, no? Y pues bueno, y sí, happens claro to be que la esposa de Samuel pues es una influencer sumamente importante.
Sí.
Y lo promovió una y otra vez. Creo que ahí sí hay este detalle que es. Entonces, a mí se me hace un tema sumamente difícil que hay que valorarlo en el contexto. Por ejemplo, el otro caso es el del verde. El verde sí. Ya hemos visto que además en Veda sí se ve una estrategia igual, sistemática, de diferentes influencers, bueno, que buscan lo mismo.
Si de la nada empiezas a ver a 10 influencers diciendo, oh my god, yo no iba a votar, pero wow, el Partido Verde, si te quedas como, Dios mío, o sea, hasta para eso son obvios. Digo, claro, yo soy influencer y hice proselitismo por Beatriz Paredes, pero eso no fue pagado. Fue de mi corazón. Fue de mi corazón priista, se los juro.
Sí, lo creo.
Eso sí, o sea, si ven mi historial de tweets.
Aguas, no te los vaya a bajar el INE.
Pero oye, y justo el último reto que me gustaría que nos platicaras es sobre todo lo que va a implicar el Tribunal Electoral con materia de sanciones. No, porque creo que, pues ahorita que decimos esta parte de regulación en la que te puedes hacer omiso, o yo digo slash pendejo literalmente en, ay sí, ahorita vemos que justo fue lo que pasó con esta, las precampañas anticipadas, que yo sí fui team no manchen, ahí está la legislación electoral y en noviembre pueden empezar a hacer su desmadre. Pero ¿qué pasa con este tribunal electoral? No, y ahorita que lo mencionas, va a tener menos presupuesto que Morena en su parte de ejercicio de partidos políticos. ¿Cómo ves el tema de sanciones ahorita? Porque también una de las preguntas, que yo creo que no vamos a llegar a eso, pero muy constante, es ¿tú crees que se pueda llegar a cancelar la elección presidencial por todas las fallas que están teniendo desde ahorita?
A ver, yo creo que el Tribunal Electoral va a tener un papel muy importante en la elección. Primero, creo que está ahorita en otra posición a la que estaba hace unos años. Hace unos años, en 2021, por ejemplo, estaba en una posición interna muy complicada porque había muchas divisiones, que si el cambio, que si la presidencia, estaban peleados entre ellos. Creo que ahorita no está en esa posición. Sí está en un proceso en el que se renuevan dos magistraturas, salen dos de los magistrados. Uh-huh. En lo personal, las ternas que ahorita están en el Senado, que mandó la Corte, a mí me gustaron mucho.
Okay.
Creo que la Corte hizo un estupendo trabajo y tenemos esperanza ahí en fortalecer las instituciones. Sobre todo ahora contrasta mucho un poco con lo que está pasando en el INE y creo que tenemos un tribunal. Sí. Creo que el reto del tribunal será, como siempre, la consistencia, es decir, ser congruente en sus resoluciones y aplicar mismos criterios para diferentes casos e incluso, sin importar quiénes sean los actores políticos. Yo le doy un reto al tribunal. Más allá de si va a... Yo no creo que el criterio vaya a dar para quitarle la candidatura a alguien. Al menos en estos casos o al menos en estos ejercicios en la elección presidencial. La verdad es que también tienes que ponderar el tipo de elección. Yo lo que veo es dónde va a venir el reto es en el reconocimiento de los resultados.
Eso.
Porque nuevamente estamos ante la primera vez que Morena renueva varias de sus posiciones. Y sabemos que en general en México todos los partidos no son buenos perdedores. O sea, ninguno es muy buen perdedor. No. Pero dentro de... Si podemos hacer como, digamos, un ranking de los que más malos perdedores son, varios de los de Morena son más malos perdedores, incluyendo con el presidente. El presidente nunca ha reconocido una derrota electoral. Y desde que estaba en Tabasco, nunca las ha reconocido. Yo me planteo el escenario, ¿qué pasa si pierde la presidencia? ¿La va a reconocer el presidente? Al Tribunal Electoral le toca calificar la elección presidencial y validarla. Ahí vamos a ver de qué está hecho el presidente. Si pierde alguna de las gubernaturas, de las 9 gubernaturas,
que ya tienen ganadas,
6 son de Morena.
Sí.
¿No? ¿Qué pasa si pierde la Ciudad de México? Si pierde Veracruz, si pierde Puebla, ¿lo van a reconocer? Más allá, si pierde su mayoría en el Congreso. Creo que ahí va a estar el verdadero reto del tribunal en... Al momento de calificar las elecciones, al momento de calificar los triunfos, ¿hasta dónde va a aguantar la presión que se le va a venir? Porque no va a estar fácil esa parte.
Y qué bueno que ponen lo de las magistradas que están en la terna, porque a mí algo que me preocupa mucho, incluso Ernesto Núñez en su columna lo había puesto, y es el tema de los nombramientos que están parados desde el Senado. Uf. ¿No? Y que justo entran estas dos, esta terna, ¿no? Que estaría de las nuevas magistradas. Puede ser que la Suprema Corte haya elegido increíble, pero puede ser también que en el Senado no las pasen, ¿no? Entonces estaríamos teniendo un problema también de que pues sea el tribunal el que se encarga de reconocer estas elecciones y no estar completo, ¿no? ¿Hay alguna cosa que se pueda ahí cubrir? ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si en el Senado, igual que con el INAI, sea, y los 72 cargos que todavía faltan por nombrar, se hiciera omiso con este tema?
A ver, ¿qué es lo que pasa ahí? Creo que el Senado tiene una gran responsabilidad porque tiene, yo creo que ya llega a los 100 cargos electorales que no ha designado.
Claro.
Porque hay tribunales locales, hay salas regionales, la sala especializada y ahora la superior. Yo creo que si lo sumamos, porque hay tribunales electorales que incluso tienen dos magistraturas pendientes. En el caso de los tribunales de los órganos de justicia, no habría este vacío que hay en el INAI o que hay en el INE, porque la ley prevé que suben de manera provisional magistraturas por ministerio de ley, así se les llama. La ley establece a quién le tocaría asumir ese cargo y sí puede operar eso. Ahora, A mí me parece que más bien es una cuestión de responsabilidad, porque no es lo ideal ir a una elección de la relevancia de esta con órganos incompletos y con órganos, digamos, con sustitutos en los cargos de decisión. Entonces, creo que esa parte tiene que cuidarla mucho, y creo que aquí sí hay que cargarle un poco el costo al Senado de la responsabilidad que implicaría Total. Ir con tribunales locales incompletos, salas regionales incompletas, la sala especializada y la sala superior incompleta. Entonces, esta parte sí es sumamente delicada y sumamente compleja, y pues está en manos del Senado. Ahí están las ternas. Y si se pone ahorita a devolverlas, pues adelante, pero cada vez el tiempo se le va agotando. Ya llevamos un mes de proceso electoral. Y vienen seguramente, ya empieza a tener asuntos delicados. Está ahí el asunto sí. de Marcelo Ebrard y de qué va a pasar con su impugnación. Y seguramente en cuanto resuelva el partido, volverá a ir Marcelo Ebrard. Y así van a empezar a venir de todos los estados. Entonces cada vez va a tener asuntos más complicados. Y si el Senado lo deja en definición, creo que sería una gran irresponsabilidad.
Digo, yo espero que no, sin embargo, pues la experiencia de pues estos 100 cargos que no se han nombrado, lo que pasó con el INAI, pues me deja un muy mal sabor de boca. Esperemos que, pues hay que seguir presionando más que esperar, ¿no? Yo sí creo que también la acción colectiva de parte de la ciudadanía en estar presionando dentro de estos nombramientos también es fundamental, porque justo pues sí son 100. O sea, yo me había quedado en 73, imagínate. Pues con lo local pues se suman más. Oye, Arturo, pues muchísimas gracias por venir el día de hoy. Pues tenemos que tener una segunda charla, porque creo que van a estar saliendo temas sobre pues todo el proceso. Como dices, apenas llevamos un mes.
Sin duda.
Y ya estamos así como de justo con lo de Marcelo Ebrard. Habría que debatir qué va a pasar también ahí, ¿no?
Hay que ver cuál es su posición.
Porque hasta les pusieron mal el nombre en la carta.
No, hay que ver hasta dónde va a estirar Marcelo Ebrard la liga, pero bueno, encantado, muchas gracias por la invitación, y por supuesto, cuando quieras, aquí estaremos para platicar.
Oye, ¿y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos buscar, leer?
A mí me encuentran en mis redes sociales, estoy en todas como Espinosa Silis, Twitter, Instagram, TikTok, ahí estoy.
Y ya lo saben, vayan al Laboratorio Electoral, tienen muchísimos buenos paneles, han tenido muy buenas pues mesas de debate. Ahí tuvieron a Ernesto Guerra, que también es aquí colega de Diario de Confianza en la parte electoral, Paula Sofía, muchísima gente de buen peso y que ya hemos tenido aquí, así que pues vayan, y pues también tienen unas muy buenas infografías, entonces
así justo. Es. Hablamos de elecciones, explicamos las elecciones y debatimos las elecciones todo el tiempo.
Ahí está. Pues yo soy La Mala, les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy en Aquí en Confianza, Elecciones a la Mala.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.